Oscar Soto es docente universitario en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es becario del CONICET y ha escrito un estudio sobre el tema hace un tiempo muy interesante, como parte de un libro que se llama Etnopolítica Mapuche Pehuenche, escenarios de reemergencia indígena en Malargüe. Lo tenemos en línea, Oscar, para charlar del tema. Hola, Oscar, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por atendernos.
Hola, Marcelo, buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Oscar, bueno, la idea un poco era repensar esto desde alguna otra óptica que no sea el discurso que parece que está cobrando hegemonía hoy por hoy en los medios en Mendoza en relación a que los mapuches no existen. Esa podría ser la primera pregunta a la que le agrego una pequeña frasecita dentro de la pregunta. ¿Los mapuches no existieron ni existen o los mapuches fueron invisibilizados como tal a lo largo de la historia en Mendoza, Oscar, desde tu visión?
Sí, tal como decías recién, Marcelo, hay toda un historial de silenciamiento de las comunidades originarias que claramente anteceden a la estatalidad moderna tal y como la conocemos, digo, uh-huh. a las delimitaciones y a nuestras fronteras de Estado-Nación que es relativamente reciente a lo largo de la historia. Y las comunidades la gente de la tierra, el mapuche, es un pueblo amplio que ha estado distribuido en lo que hoy sería Chile y Argentina desde antaño, y justamente, retomando eso que decís vos, claramente, tal vez por ignorancia o en algunos casos por alguna decisión deliberada, se tiende a colocar esa idea de que los mapuches no existen. En todo caso, digo yo, es porque hay toda una historiografía liberal que ha tendido a desdibujarlos en historia, a decir que estaban del otro lado de la cordillera. Lo cierto es que el Gualmapu, todo el territorio ancestral indígena que abarca estos dos costados de la cordillera, ha existido desde siempre. Se puede decir que el Puelmapu, que sería la tierra del este, el caso de lo que hoy es Argentina, la Patagonia y el sur de Mendoza, ha sido habitado históricamente por comunidades y pueblos mapuche. Si se quiere, hay toda una discusión antropológica respecto de variantes en esa composición vastísima de pueblos indígenas. Entonces encontramos puelches, la gente del este, los pehuenches, que eran las comunidades que vivían en torno al árbol sagrado del pehuen, pero lo cierto es que sí, las comunidades mapuches existen históricamente y intentar desdibujarlas me parece que responde más a una operación cognitiva y política, esencialmente, que tiende a negar esa identidad histórica, ¿no?
Y te pregunto, antes de dejar a Gise también que te haga muchas consultas, que tiene muchas preguntas interesantes seguramente, si en términos de efectividad para la desaparición, para la eliminación o para la invisibilización de estos grupos, Occidente lo primero que hizo, como me parece una herramienta muy efectiva, fue eliminar la existencia de las maneras de comunicarse. Es decir, desaparecieron no solamente la identificación o la diferenciación que vos mencionás en puelches, pehuenches y demás, sino también desapareció el idioma, que me parece que es una herramienta rápida y muy efectiva para hacer desaparecer pueblos, ¿no?
Exactamente, sí, y además de que desapareció de manera violenta, y hay que decirlo, que la avanzada sobre la frontera del río Diamante hacia atrás fue uno de los últimos espacios de resistencia indígena. Si alguno de los oyentes o algún coprovinciano conoce la entrada a Malargüe, hay apenas uno ingresa a Malargüe, está la famosa tragedia del Chacay, que no nos vamos a meter en vericuetos uh-huh. históricos, pero es toda una rememoración de 30 blancos, entre comillas, que cayeron frente al enorme genocidio indígena. Nuestra historia ha tendido a colocar a los indígenas como una rémora, ¿no? Y como además como un lugar de, como un estadio ya abandonado y pasado. Y lo que sucede es que pese a esa invisibilización que vos decís de idioma, de lenguaje, de cultura, por otras vías la tradición ancestral indígena persiste en otras prácticas y en dos cosas digo que son fundamentales: la toponimia central en el sur de la provincia, digamos, el mismo Malargüe deriva del Mapungún, que es el lugar de bardas rocosas, uh-huh. lugares como el Payén, el Payumatru, lugares icónicos de distritos rurales que llevan nombres específicamente mapuche, pero y además, por otro lado, la cultura, ¿no? En Malargüe, para aquellos que no están tan familiarizados con la actividad de la crianza, el pastoreo y la transhumancia, que es lo que mayoritariamente realizan las comunidades campesinas indígenas en el sur, es una actividad ancestral que realizaban los originarios de la zona. Entonces, de alguna manera, esta discusión respecto de que los mapuches se levantaron un día o las comunidades que se autorreferencian en su acervo mapuche son comunidades que se despertaron un día y se decidieron identificarse casi como por una cuestión discrecional con una tradición histórica de un pueblo indígena, se cae de por su propio peso. Ahí hay un historial, una cultura que se mantiene, que persiste, y además, sobre todo y fundamentalmente, hay una pertenencia territorial. Es decir, no estamos hablando de comunidades que, trayendo la gráfica que hacía el gobernador hace un tiempo cuando decía que los mapuches iban a invadir la Aristide, no estamos hablando de gente que vive en la Aristide y que se levantó diciendo somos mapuches. Estamos hablando de comunidades posteras que trabajan en 5 o 6 generaciones en su territorio, que crían cabras, chivos históricamente, y que lo que ha hecho el INAI en este caso es, ni siquiera estamos hablando de una cesión, lo que ha hecho es un reconocimiento a su habitabilidad histórica. No quiero ni pensar lo que puede llegar a pasar cuando efectivamente se entregue el título dominial, que es por otro lado lo que las corresponde. Organizaciones vienen pidiendo hace mucho, ¿no?
Y lo que está en la ley, además.
Exactamente.
En la ley occidental, digo.
Exacto. Ahí hay que decir, Marcelo, que el planteo, que en un primer plano es eminentemente pacífico y por los carriles que indica la estatalidad moderna, lo que plantean las comunidades que habitan ese territorio está sujeto a lo que dice la ley, no solo la reforma de la Constitución del 94, que en su artículo 75 deja expreso la preexistencia de los pueblos originarios, pueblos indígenas de la Argentina, de lo que hoy conocemos como la Argentina, sino que remite directamente al convenio 669 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que, y esto digo para despejar estas dudas que se siembran en los medios, sobre todo en los medios de tirada masiva, esta idea del autorreconocimiento, la autorreferencia, lo que dice el artículo de la OIT, que es de 1989, previo a cualquier grieta política actual, previo a cualquier discusión contemporánea, la OIT dice: la conciencia de su identidad indígena tribal deberá considerarse como un criterio fundamental para aplicar al acceso a sus territorios. Es decir, que los pueblos indígenas tienen un derecho a identidad que, por otro lado, ha sido negada, digamos, ¿no? Uno no podría ignorar que nuestra sociedad occidental cristiana no ha hecho otra cosa que invisibilizar prácticas históricas de esos pueblos, y que en todo caso que hoy lo presenten de manera pacífica, apelando al Estado de Derecho, me parece que es casi una resiliencia histórica de ese pueblo. Y por el otro lado, decir que me parece sumamente, voy a usar una palabra que creo que es lo primero que me sale, me parece hasta miserable la actitud de cierta élite política empresaria que lo que en realidad me parece que identifica ahí es un territorio para el lucro y la ganancia. Si ustedes hacen un recorrido muy cercano en la historia reciente, hace prácticamente un año, un 23 de diciembre, que es un periodo en el que no hay mucha sesión ni mucho movimiento gubernamental, el gobernador de la provincia junto a su ministro Ibáñez firmaron un decreto de cesión de territorios ahí en la zona de Campo Potreros de Cordillera, que es lo que se conoce como el azufre, y eso que es efectivamente una cesión de un territorio que es naciente de ríos, que es zona peliglaciar, que como hemos documentado con algunos otros colegas, es un territorio en el que además abarca el perímetro del volcán Peteroa, no ha habido un solo comentario, es una entrega de un territorio ancestral, de pastoreo, de transhumancia, que se entrega a capitales extranjeros, a una empresa que tenía un capital accionario muy bajo, con una creación de hacía relativamente un año. Sin embargo, no hay una discusión, lo que aquí, no se presentó como una entrega de territorio. En este caso, que solo hay un reconocimiento formal de comunidades que habitan ancestralmente ahí, hay todo un lío. Me parece que hay una intención también de distorsionar el sentido de lo que implica la pertenencia al territorio de las familias posteras.
Buen día, Oscar, Gisela, de este lado.
Hola, Gisela, ¿cómo estás?
Bien, bien. Acá intentando reflexionar sobre esto que entendemos es una cuestión un poco más, más profunda que la discusión que sobrevuela, ¿no? Es una mirada ideológica, política, de cómo coexisten las distintas culturas y nuestros pueblos a lo largo de tantos siglos. Ya pensaba en esto que vos planteas de la transhumancia y de las tradiciones de los crianceros cordilleranos del sur de nuestra provincia. Casualmente se está realizando en este momento la Fiesta Nacional del Chivo en Malargüe, que lo que plantea en su incluso invitación oficial es esto, es poner en valor y rendir homenaje a esta cultura compartida entre el pueblo argentino y chileno de la transhumancia y los puesteros y los crianceros, pero sin embargo es el mismo departamento que políticamente, junto con incluso San Rafael y la mayoría de la política oficialista mendocina, están haciendo planteos de este tipo, ¿no? De que esto ya no existe o se pone en duda la identidad del pueblo que se autorreconoce mapuche. ¿Qué es lo que se puede hacer para adelante en este presente con las generaciones venideras, cuando ya resignificamos un 12 de octubre, cuando incluimos a los pueblos originarios en los censos y sin embargo la discusión política sigue siendo esta?
Sí, vos lo has graficado muy bien, Gisela, en relación a lo que la fiesta del Chivo evoca. Bueno, yo no aclaré que soy malargüino, que mi familia es criancera y que conocemos bastante del tema. Yo en el texto que mencionaba al principio, Marcelo, sugerimos en ese trabajo, que es una colección que se ha hecho con muchos activistas y docentes, intelectuales de Guatemala, de México, de América Latina y también de España, donde se ha puesto en discusión esto de cómo la continuidad de la colonización persiste por otros medios. Yo lo que decía es que hay la configuración social argentina tiene un racismo perenne, una especie de racismo antiindígena que persiste por otros caminos, pero que se sigue viendo. Y ahí hay algo central que podemos identificar en la Argentina, que es una especie de universalización de los derechos en términos discursivos, pero que en sentido práctico, sobre todo para las comunidades campesinas indígenas y en este caso para comunidades efectivamente mapuche-pehuenche, se ve claramente cómo opera esta acción discursiva, ¿no? Se dice, bueno, tenemos derechos, son habitantes de este territorio, les reconocemos su trabajo de pastoreo, de transhumancia, que por otro lado es casi una reserva ecológica, es una acción de antaño que lo que permite es mejorar el campo y los pastos y darle respiro a la tierra, pero a la vez, a la hora de que sale una mínima resolución desde el Estado moderno, ¿no? Desde un órgano estatal que dice atribuirle lo que le corresponde a esa gente que por otro lado vive ahí desde hace mucho tiempo y va a seguir viviendo ahí independientemente de estas lógicas. Lo primero que hacen el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, el gobernador Rodolfo Suárez, el senador Cornejo, el intendente de San Rafael, Félix, es actuar en contra de todo ese trabajo pedagógico histórico que se viene haciendo de reconocimiento a esas comunidades. Me parece a mí que lo que hay que trabajar, creo yo, y digo, es una tarea demasiado grande y que no supera, pero que creo que tiene que ver con acciones pedagógicas y poder desmitificar ese discurso, por otro lado, demasiado común, ¿no? De que los indígenas no existieron, de que el mapuche, para ser mapuche, tiene que ser una persona ataviada con plumas y semidesnuda, ¿no? Y esto lo decía Gabriel Jofré, que es huerquén de la organización Malargüeché. Un mapuche vive y habita en una sociedad capitalista como la nuestra y tiene un trabajo profesional y hace sus tareas, pero también cuida y trabaja su campo. En todo caso, si podemos honrar esta idea de nacionalidad que opera también como un crisol de razas y que predica una universalidad que no existe, por otro lado, pero si la podemos honrar a esta idea de argentinidad, es reconociendo las comunidades que la precedieron y no negándolas. Creo que que es peligroso lo que hacen estas autoridades, sobre todo porque son funcionarios públicos, porque es peligroso que alientan un discurso de invisibilización, y como bien lo han dicho las comunidades de Malargüe y de San Rafael, la negación de la identidad es un delito de lesa humanidad, y creo que deberíamos empezar a hablar en términos más severos respecto de eso. No puede ser tan liviano salir a decir por Twitter o en una entrevista radial funcionarios con responsabilidades claras que, por ejemplo, tal o cual identidad no existe. Me parece que digo que es dañino para todas las discusiones sociales que podamos tener. O sea, aún colocando la cuestión indígena de lado, cualquier forma de percibir y además de ratificar una identidad tiene que ser contemplada en un Estado de Derecho. No puede ser que la Argentina camine en un sentido inverso a lo que la normativa internacional establece.
Oscar, y en ese sentido la formación universitaria en historia debería ser una suerte de revisión, porque los historiadores que se escuchan son todos hegemónicos.
Sí, pensaba lo mismo, no escapa solo a... No queda en la política, ¿no? No es solo nada. En la política, no, de hecho los medios hoy se están sirviendo de voces de historiadores que no reconocen la existencia de pueblos mapuches en nuestro territorio.
Eso mismo, Oscar, justamente, me da la sensación de que la política en su profundo desconocimiento del tema, porque nunca les interesó, nunca... lo profundizaron ni nada, se vale de estos discursos prestados con cierta facilidad que vienen ya filtrados ideológicamente desde la formación. ¿Ahí no hay trabajo también para hacer?
Yo creo que ahí hay un trabajo enorme y que en todo caso, pensándolo a la inversa de lo que ustedes dicen, si uno observa las discusiones más etnicistas en el norte de la provincia de Mendoza, hay cierta discusión saldada, digamos, no hay estos planteos respecto de las comunidades huarpes, porque de hecho hay toda una producción teórica bastante reconocida al respecto, todo un trabajo, hasta por una cuestión de cercanía de la Universidad Nacional de Cuyo, del CONICET, con comunidades huarpes, y sucede que en el sur, en Malargüe, en San Rafael, hay un trabajo mucho menos documentado. Uno tiene que remitirse a archivos de Comahue o a la Universidad del Comahue o a de Tandil, de Quilmes, pero no hay todo un trabajo, pienso en Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo, más documentado respecto de las comunidades en el sur de la provincia. Sí lo hay en el norte, y esa documentación, todo ese acervo, ha permitido que hoy no se ponga en discusión. Acá en el norte de la provincia hay un montón de litigios respecto del reconocimiento de más de 700.000 hectáreas a favor de los pueblos huarpes, y no tiene no genera el encono que genera esto en los funcionarios. Así que sí, creo, ratificando esto que ustedes dicen, creo que hay que avanzar desde los espacios universitarios, desde la formación académica, en reconocer esto. Se nos cuenta poco que la campaña de los Andes, liderada por Rufino Ortega, sirvió también como una forma de extender el latifundio en el sur, y que también fue un momento central para garantizar el proyecto bodeguero de la elite mendocina, digamos. Entonces, creo que ahí hay una cuestión no solo de saberes neutrales, sino que también posicionamientos ideológicos que impiden poner estos temas en la mesa, digamos. Oscar, de otra manera, ponerlos en la mesa no sería sencillo, para no pasaría como algo neutral, digamos. Hay disputa por el territorio y eso está claro.
Oscar, un placer escucharte. Muchas gracias por estos minutos con nosotros.
Por favor, a ustedes. Gracias.
Gracias, un saludo. Oscar Soto, docente universitario, investigador del CONICET, recomendamos por ahí acercarse a este texto interesante que se llama Colonialismo, Comunidad y Capital, Pensar el Despojo, Pensar América, y dentro de eso un capítulo específico es sobre esta cuestión bien típica de los mapuches, que está situada en el centro de este conflicto, porque además no es los mapuches allá del otro lado en la Araucanía chilena, sino aquí en Malargüe.